los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, julio 20 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, quien le agradece la sintonía que de lunes a viernes usted dispensa a este programa de 3 a 4 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí dentro y fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo también, pues, los mensajes de texto con criterios y con opiniones y con temas que desearían ustedes escuchar. Hoy en la asistencia técnica me acompaña Delfín Coca, la producción excelente, Danilo Fuentes Viñoli. Miguel Sánchez estará por las próximas dos semanas de vacaciones. Y bueno, vámonos a lo que nos toca. Nos toca pues recibir ni más ni menos que a nuestro querido amigo de la casa, analista Andrés Alburquerque. Muy buenas tardes, Alburquerque.
Buenas tardes, Cari. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Guardando el distanciamiento social, trabajando todos, colgando de un hilito desde nuestras casas. Pero bueno, llevando como siempre al pueblo de Cuba y también al exterior a todas aquellas informaciones, ¿no? Que la dictadura castrista, la Junta Militar Cubana, ¿no? Como tú bien sueles llamarle, pues le niega. Y no puedo dejar pasar la oportunidad, porque hoy se cumple 5 años justamente de lo que se llamó la formalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la tiranía comandada en ese entonces por Raúl Castro. Me gustaría, con ese olfato de larga vista que tienes, que me dieras tu opinión sobre qué ha pasado, qué dejó de pasar y hasta dónde el pueblo de Cuba se benefició de todo esto.
Mira, yo siempre he dicho, y es conocido, seguramente incluso dentro de Cuba, tus oyentes sabrán que yo no simpatizaba con el punto de vista de la administración anterior, con el máximo respeto, pero tampoco quiero ponerlo como culpables de todo. Una normalización de relaciones entre nuestra administración y la Junta, normalización, no abdicación ni puesta de rodillas. Una normalización ha estado presente desde el primer día que se creó el diferendo. Incluso Ronald Reagan fue uno de los que más estuvo dispuesto a normalizar. Pero claro, una normalización que implique una negociación donde yo te doy y tú me das. Entonces yo sé que muchos hermanos dicen, no, pero entonces que se perdona. Recordemos que los países no tienen principios sino tienen intereses, y es interés del poder en los Estados Unidos de tener una situación estable con la mayor cantidad de países posible, incluyendo a Cuba. Hasta ahí todo queda dentro del campo de la diplomacia, te guste o no te guste. Tienes que entender la fuerza de los hechos y de la historia, y está bien. El problema mío no fue tanto el restablecimiento de relaciones, que no se debe a Obama, honestamente, como la fruición y el deleite que Obama encontró en tal maniobra. Ahí es donde yo le achaco algo personal. Óyeme, ese viaje a Cuba no era necesario. tú puedes normalizar, realizar, además, mira, te voy a dar esto, pero pretendo de ti esto, te voy a... Claro, Cari, seamos justos, yo hablo de lo que se sabe. ¿Quién sabe en unas negociaciones que duraron 2 años secretas en Canadá y esto y lo otro, qué se pidió del lado de acá y a lo mejor después el régimen? Yo le doy el beneficio de la duda a todo el mundo, no tengo ningún problema. Ahora, a los efectos concretos, el cubano de a pie no sacó nada. Cuando Obama fue, yo te admito que el discurso dio muchas esperanzas a los que lo pudieron ver, porque además no se repitió, y sí, pero esperanzas como muchas veces dentro de Cuba, hubo muchas esperanzas muchas veces, cada vez que iba
la
alguien.
La hubo cuando Jimmy Carter.
La hubo cuando Jimmy Carter, la hubo cuando fue Gorbachev. Mucha gente pensó
sí. que
la Junta abrazaría la perestroika, y Fidel lo que le dijo es, lárgate cuanto antes que me estás poniendo esto malo, pero así, después prohibió las publicaciones.
La hubo cuando fue el Papa.
La hubo cuando fue el Papa. Es decir, nosotros somos una sumatoria de deseos incumplidos. Esa es la verdad. Como muchos otros pueblos, las frustraciones son parte de la vida humana. Pero en la concreta, ¿qué pasó? En la concreta no pasó nada, porque para aprovechar la mano tendida por Obama, la Junta tendría que renunciar a uno o dos principios cardinales para su subsistencia, y la palabra la estoy usando con toda responsabilidad. La Junta no subsiste si ellos liberan las relaciones de producción. ¿Por qué? Porque su subsistencia se basa en tenernos a todos con una bolsita de nylon, a ver, haciendo cola todo el día, forrajeando y resolviendo, como se dice en buen cubano, para que no tengamos tiempo de pensar. Si llega un poco de bienestar y una claridad de confort económico, al cubano empieza a sobrarle tiempo para meditar y caer en otras dimensiones del pensamiento. Y eso, la Junta, ese riesgo no lo puede correr. Entonces, ellos, lo de Obama, no solamente son malos y no lo aprovechan. Esto va más allá de quién es malo y quién es bueno. Es que orgánicamente ese sistema no soporta unas relaciones normales con los Estados Unidos.
No, pero hubo algo que sí, indudablemente, marcó un antes y un después, y fue las concesiones que, aunque tú bien señalas, no sabemos en negociaciones que fueron ocultas y que incluyeron hasta la Iglesia Católica,
sí.
Pues que se pudo hablar, pero hubo una realidad, hubo una serie de concesiones como sacar a Cuba de la lista de países que apoyaban o que no luchaban contra el terrorismo, lo cual le mandó una clara señal a muchos inversionistas que ya tenían la cuenta de banco abierta para comenzar a crear, ¿no?, las condiciones, las expectativas con la base, o sea, con el puerto del Mariel. También habló del empoderamiento, crearon esas falsas expectativas de que el cubano económicamente iba a mejorar, pero el cordón umbilical ideológico fue el peor, porque con este tipo de relaciones legalizaron a un régimen que tiene un prontuario de asesinatos, crímenes horribles, impunes muchos de ellos desde hace 61 años. No sé si en ese punto de vista puedes coincidir o si no, abierto a debate.
No, mira, en sustancia yo coincido, te repito, el interés ha existido siempre de normalizar relaciones. Pero tú puedes tener unas relaciones cordiales, incluso hasta amistosas, entre comillas, con un vecino, sin que él esté metido en tu casa y tú en la de él. Hay muchas maneras de llevar una relación. Y al final, yo tengo la impresión, Cari, yo no estaba en las conversaciones, ¿eh? Que sea claro, estoy
hombre,
especulando.
Claro. No, respeto, nosotros no somos nadie para eso.
Claro, por respeto a tu audiencia, yo tengo que poner claro que yo no estaba ahí. Yo estoy especulando porque a la Junta la conozco como si lo hubiera parido, como se dice en buen cubano. Y al que fue mi presidente lo conozco bastante, gracias a Dios lo conozco porque lo estudié. Entonces, a mí lo que me parece es que esas conversaciones se demoraron mucho. Obama tenía la obsesión de ser él, el nuevo Coolidge, el que se montara y se bebiera un mojito allí. Y yo creo que Raúl se lo metió en el saco, le fue demorando las concesiones, se las fue demorando hasta que Obama le quedaba nada más que unos meses para salir. Y entonces en la precipitación Obama dijo, vamos a firmar esto porque yo me tengo que tomar un mojito en La Habana Vieja. Ese fue el objetivo, por eso yo le llamo el mojito deal. Ahí no hubo, ese fue el trato del mojito, ahí no hubo nada para el pueblo cubano ni para nadie. Y ahí se dio pensando que después la Junta iba a tener que ceder por fuerza de hecho, que el pueblo cubano se iba a concientizar, que son todo ese modo de ver las cosas que tiene la pequeña burguesía y la burguesía con ínfulas de izquierda, que se cree que todo se resuelve con buena voluntad y con un poco de suerte y que Dios nos va a ayudar, sin saber que hay que rogar a Dios y con el mazo dar de todas maneras.
Entonces, ahora hay una realidad. El proyecto que ellos mismos crearon, y cuando hablo de ellos, hablo de la Junta Militar Cubana, pues es en este momento el proyecto más combativo, que es el de los cuentapropistas. Hoy por hoy se está señalando y se está destacando en todo el mundo la apertura de las nuevas tiendas de divisas en Cuba. Colas en los bancos para las tarjetas. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde apareció ellos que hablan tanto del embargo, del bloqueo, todos los productos que se han podido establecer en estas tiendas de divisas que abrieron en el día de hoy? Justamente. Sí. A 5 años de haberse creado las relaciones entre Barack Obama y la tiranía castrista. O sea, las personas, y tengo imágenes, es increíble las nuevas colas en las tiendas de moneda libremente convertible. Pero ahora yo te hago la pregunta, ¿de dónde salió de inmediato los insumos para abastecer esas tiendas, si hay un cacareo y hay un llanto y no hay ni medicina y no hay nada por culpa del bloqueo? Al buquer que dame una explicación.
No, salieron de donde mismo han salido siempre, Cari. El embargo económico es solamente la decisión soberana de Estados Unidos de no negociar artículos suntuarios, porque medicinas y alimentos no están incluidos en el embargo en este momento. Pero bueno, de no negociar con la Junta de La Habana. Pero el resto del mundo entero puede negociar con la Junta de La Habana. Lo que pasa es que la Junta de La Habana está quebrada. Pero yo le voy a poner a tus oyentes un ejemplo que ilustra todo esto mejor que nada. Porque cuando se habla Cuba, Estados Unidos, hay un componente emocional muy grande y hay gente que sabe que el régimen es lo que es. Pero bueno, es que estos americanos, señores míos, la Unión Soviética no tenía embargo económico. Comerciaba con los Estados Unidos y con el mundo entero. Lo mismo Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria. Estaban siempre pasando trabajo con una calidad de vida tan ínfima que al final se derrumbó el sistema. Entonces, ¿cómo podemos explicar que los que negociaban con Estados Unidos desaparecieron? Y la única que estaba bloqueada todavía está viva. Entonces no es el embargo el problema. ¿O me equivoco?
No. Tiene toda la razón del mundo. Es más, hoy por hoy, yo considero que el enemigo necesario es justamente seguir manteniendo la cantaleta de un embargo que no existe en realidad. Porque al abrirse estas tiendas de divisas, indudablemente ya queda más que comprobado de que no hay tal embargo, de que ellos pueden total y absolutamente comerciar, comprar en cualquier país, que sencillamente Estados Unidos lo que le tiene impuesto es una especie de sanción económica donde no le da los necesarios créditos que ellos requieren.
Eso es lo que le duele a ellos.
Ir aumentando la deuda, y aunque se la condenen, aunque se la condonen, aunque se la quiten, como el Club de París, siguen siendo ellos incumplidores en sus compromisos económicos. O sea, eso es la realidad. Ellos pueden comprar en Panamá, ellos pueden comprar en Costa Rica. Ninguno de esos países puede o ha dejado de venderle en México, con quien tienen magníficas relaciones. Pero, sin embargo, la cantaleta es el bloqueo del embargo, el enemigo necesario, el que es el que ellos crean como para seguir polarizando un tema que ya hoy por hoy, a través de las propias redes sociales, cuando vemos el aglomeramiento, las colas, cuando vemos esos estantes repletos de comida, de botes de productos de la más alta calidad, y te digo yo, ¿se recicla el dinero? ¿Y si se recicla, dónde?
No, el problema es que todo el dinero que ellos recogen va a parar a los cofres de ellos mismos. Ellos de ahí sacan una pequeña parte para seguir comprando y seguir vendiendo, para cubrir 3 o 4 necesidades que, si no cubren, la gente se les tira para la calle, y el resto va a terminar a las cuentas cifradas que ellos tienen en otro sitio. Porque yo quiero que tú me expliques cómo es posible que esta gente tenga dinero en el extranjero y propiedad en el extranjero si ninguno de ellos gana en divisa, ninguno de ellos trabaja. ¿De dónde pagan la comida que se comen, las cuotas especiales famosas que tienen todos ellos? Y se saben, porque aquí ya están muchos de sus hijos que ahora son dueños de restaurantes aquí, porque esa es la otra. Los verdugos de allá están mandando a sus hijos para acá para que vuelvan a ser verdugos. Entonces, lo que está ocurriendo es una cosa que es extremadamente vergonzosa, y lo que prueba es que es el régimen el problema. No es ni el embargo, ni que los cubanos sean vagos, no, el régimen es el problema. Ni siquiera, Cari, honestamente, es la falta de libertad. Porque hay otros países donde falta la libertad, pero hay unas relaciones de producción libres, entre comillas, o mucho más libres que lo que es en Cuba. Y mientras la gente puede trabajar, buscarse su dinero e inventarla, el país se desarrolla más lento, más rápido, pero se desarrolla. Aquello no se desarrolla, porque las fuerzas productivas están maniatadas. Entonces, eso no va a cambiar hasta que ellos no liberen a la fuerza. No lo pueden hacer porque va contra su supervivencia. Bueno, es la historia del huevo y la gallina. Ese es el problema.
Quería comentar contigo algo que es tan inusual, porque, no sé, esta noticia que aparece en Cubanet, ¿no?, me llama la atención, y es que Yomil, el reggaetonero, compañero del Dani, denunció que el Dani falleció por negligencia médica, lo hizo público. Y esto, en otro momento, el Dani pues estuviera indudablemente arrestado o detenido, pero más sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba se ha comprometido hacer una investigación. También, indudablemente, se lanzaron a la calle, en medio de una pandemia, cientos de seguidores que acompañaron el féretro del joven, que parece que era uno de los reggaetoneros con Yomil más importante que había, y estuvieron pues ahí hasta estas horas de la noche, rindiéndole tributo. ¿Cómo tú ves esto que ha ocurrido? Es atípico en un régimen donde la legalidad no existe.
No, mira, lo que demuestra, por un lado, no sé si tú te acuerdas cuando Maurice Gibb, el hermano del medio de los tres hermanos Gibb, de los Bee Gees, murió, vivía aquí en Alton Road, en Miami Beach, y murió. Y la familia, no sé en qué terminaría aquello, le hizo una demanda al Mount Sinai por negligencia. Eso pasa en cualquier país del mundo. Se dirime entre la familia doliente o los amigos y el hospital en cuestión, y aquí no ha pasado nada. Eso no daña el prestigio de ningún país ni de Estados Unidos. Lo que pasa es que, como en Cuba, a causa de la Junta, todo es político y todo es secreto, entonces, claro, cuando hay un problema que es lamentable, la muerte de un ser humano, pero que es un problema que se dirime entre el hospital y la familia, la negligencia médica existe en todas partes y el régimen debía dejar de esconderlo, porque eso, pero como ellos son como son y ellos quieren presentar una Cuba impoluta, donde la medicina es un imperio a la memoria del indomable comandante en jefe, entonces pasan estas cosas. Y tú haces una buena pregunta, haces una buena comparación. En otros tiempos, al cantante este lo hubieran desaparecido, al entierro este hubieran ido y lo hubieran disuelto. No, Cari, yo uso la metáfora pugilística. La junta ya está caída, es ese boxeador que le está dando al otro, los dos están muy cansados. Y hay uno que ya está noqueado y perdió y se apoya en los hombros del otro. Y el otro que está también muerto de cansancio no se da cuenta que no tiene que tirar un golpe más. Basta que se quite y el otro cae a la lona. Eso es lo que está pasando. Nosotros somos ese sobre la espalda y los hombros de los cuales la junta se apoya, está explotada, como decimos en cubano de la calle. Pero como no nos quitamos, no se acaba de caer. Ellos tienen un terror que los paraliza. Y por eso no intervinieron en el funeral. Habrán metido sus agentes de la CI para ver el comentario y mandarlo rápido a la oficina de Raúl Díaz-Canel y lo demás. Pero van a evitar lo más posible la confrontación porque ellos saben que los ánimos están caldeados y no tienen el capital político que tenían antes. Acuérdate, un Raúl cansado, enfermo, se comenta, y todos los que están alrededor son gente que no tienen esa historia, entre comillas, de Fidel y de los otros, y aquí la gente, y ahí nadie quiere morirse ya. Siempre el pueblo ha tenido miedo a morirse. El problema es que ahora los que tienen más miedo a morirse son ellos, porque tienen mucho que disfrutar de todo lo que han robado y no quieren morirse de ninguna manera.
Pues me parece que hemos tenido una charla muy consciente. Me encantan los criterios tuyos, me gusta cómo analizas y cómo perfilas, ¿no?, tus criterios y tus ideas de una forma coherente. Y es cierto, yo creo que ya no hay capital político, esa junta militar está agotada y desde luego lo único que hace falta es escribir el certificado de defunción. Gracias, Andrés Alburquerque, gracias por estar con nosotros y seguimos ahí llamándote para escuchar todos tus criterios sobre la problemática cubana. Me voy a una breve pausa y regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y hoy, pues, vamos a rendirle tributo a una mujer que se ganó el corazón del pueblo cubano. El viernes, luego de terminar su programa, pues murió de una forma prácticamente tranquila. Llevaba adelante su batalla personal, me refiero a nuestra querida Marta Flores, y quisiera que compartieran todos ustedes dentro y fuera de Cuba la última entrevista a Marta Flores en Radio Martí, en el espacio que conduzco Mujeres de Cuba.
Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Y desde luego, indudablemente, hoy pues me siento muy halagada, me siento muy contenta verdaderamente, me siento feliz. Diciembre es un mes bonito, es un mes hermoso, pero es un mes mucho más hermoso cuando uno tiene el privilegio de poder compartir con una reina. Cuando uno comparte con una reina, pues entonces se le pega a uno todo ese esplendor que esa reina emana. Y yo voy a compartir esta primera hora con la indiscutible reina de la noche, la señora Marta Flores. Bienvenida, mi amiga Radio Martí.
Cari Roque, para mí es un placer que tú me digas esas palabras, porque si, y esto no es un cambio de elogio, sino realidad. Si hay una mujer que tenemos nosotros que tener orgullo de que sea una compatriota, se llama Cari Roque. Y te lo dice quien está aquí desde el principio de este exilio, quien le dice quien llegó aquí el 17 de enero de 1959, va a ser ya 60 años casi, 17 días después que llegó el monstruo a nuestra patria. Y créeme sinceramente que desde el principio he seguido la trayectoria de las mujeres que han luchado en Cuba y, hombre, Cari Roque siempre ha estado en el primer plano. Eso nos ha dado mucho aliento a los que desde el exilio hemos tratado de hacer algo por la patria. Modestamente he colaborado con casi todas las organizaciones, he tenido el privilegio ayer precisamente en un acto que dio la brigada, y bueno, me decían que yo era la madrina de la brigada, bueno, desde el punto de vista de que siempre no es lo que los ha ayudado, sino lo que he luchado por ellos con la causa, lo que he sufrido viéndolos ahí en su lucha, y es con esto como en otras organizaciones. Pero te repito, si estamos de algo orgullosas las mujeres, es de haber tenido aquí como de verdad una bandera en el exilio para seguir su ejemplo, a Cari Roque de las prisiones de Cuba.
Bueno, pues gracias, Marta, de verdad, yo me siento muy honrada con tus palabras, pero indudablemente ustedes trillaron un camino, y de ese camino trillado, que ya nosotros, a pesar de que veníamos de una triste experiencia, y hablo no solamente de mujeres que guardaron presidio, sino de todo cubano que tuvo que esperar algunos años para salir, se encontró un camino trillado, se encontró condiciones de vida más propicias para volver nuevamente a comenzar a un recomienzo de vidas destruidas, de vidas dispersas. Y yo quiero que tú me hables de eso, de hasta dónde esta experiencia que tú guardas de haber sido uno de esos pilares de este exilio, de haber ayudado a construir esta ciudad y la ciudad de Jayalía, y de haber dado a conocer la causa de Cuba a través de las ondas de la radio, porque nunca has dejado de serlo. Cuéntame cómo fueron esos inicios, Marta.
Mira, cuando yo llegué, te repito, 17 de enero de 1959, se bajaba una mujer sin experiencia ninguna en cuestiones políticas, sin deseos más que de volver a la patria, porque dejaba un hijo acabado de nacer. Precisamente ese año acababa de nacer mi hijo, hija única yo, de padres más o menos clase media, pero con una sola hija. Y figúrate, pues era su niña linda, y esa niña linda decidió irse de Cuba cuando se dio cuenta desde la Universidad de La Habana de lo que era Fidel Castro y su gente. Yo era graduada de la Escuela Profesional de Comercio de La Habana, tenía un título de corresponsal, taquígrafa, mecanógrafa. Quiero que tú sepas que yo fui, con orgullo lo digo, en Cuba, una de las primeras taquígrafas mecanógrafas de la Cámara y el Senado, y me sentía muy orgullosa de con mi trabajo. Trabajé en el Banco de Fomento Agrícola Industrial de Cuba, el banco que creó el doctor Carlos Prieto Carrá, por concurso y posición. Es decir, tenía una posición privilegiada dentro de lo que era mi campo, y sobre todo habiendo luchado intensamente por salir adelante.
Permíteme una pequeña interrupción, porque ¿sabes qué? Mira, como la tiranía cubana, la tiranía castrista, la tiranía, sí, esa soberbia, le ha borrado la memoria al cubano. Explícale un momentito qué cosa era el Banco de Fomento, por ejemplo. Ellos que no saben ni lo que es un banco comercial. Sí.
Bueno, le decíamos, se llamaba Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba.
Banfai. El Banfai.
El Banfai lo creó el doctor Carlos Prieto Carrá, y sus empleados tenían que ser todos bajo concurso o posición. Es decir, allí no podía ingresar cualquiera por muchos títulos que tuviera si no tenía primero que pasar por lo que llamaban el concurso oposición. Tenías que ir a presentar un resumen de tu vida, de tus actividades, de tu conocimiento, y después pasar por un examen. No valía solamente el que tú presentaras un resumen. Carlos Prío Cárdenas, eso para que abría una ventana al mundo para lo que eran las transacciones comerciales de nuestra patria. Allí se gestó todo lo que era principio de los bienestares económicos que iba a tener Cuba, que ya tenía por sí, pero que iba a ser ampliado. Eso fue lo que se creó. Su primer presidente, el doctor Emeterio Santovenia, después vino y el secretario de Carlos Felipe Armenterio, una serie también de abogados, y de todos eran hombres con una cantidad de conocimientos extraordinarios desde todo el punto de vista, comercio, industria, lo que era hacer transacciones en el extranjero, todo eso era para el futuro de nuestra patria. Claro, figúrate, en definitiva, todo esto se quedó por la mitad porque pasó lo que todo el mundo conocemos, el desastre de nuestra patria. Pero déjame decirte que no solamente fue el Banco de Fomento, el Ministerio de Cuba, el Tribunal de Cuentas, otras instituciones que fueron orgullo de nuestra patria, que no conocieron estas nuevas generaciones, pero que tampoco se lo han explicado.
Pues bueno, llegamos entonces, después de esto, que ha sido tan ilustrativo de lo que es esa república que estaba en pañales, diría yo, era Exacto. una criatura, Exacto. y que fue decapitada por esta tiranía feroz, este grupo de poder que se encaramó en el poder para humillar al pueblo cubano uh-huh. y solamente brindarle hambre, desolación, represión y miseria. Llegas a Miami y hay que empezar de nuevo, Marta.
Empezar de nuevo. Si tú supieras, además, tengo una anécdota que por eso yo creo mucho en Dios. Yo siempre digo que Dios está con nosotros y en una forma u otra dirige nuestro camino. Cuando yo llegué aquí en Miami solita, sin conocer a nadie, con una pequeña maleta y voy por la calle flag caminando, mirando, Dios mío, ¿qué yo hago? Y siento una voz, Cari Roque, que me dice, Marta Flores. Yo dije, Dios mío, estaré oyendo mal. Y miro por una esquina y me encuentro con alguien que, si te digo, no vas a creer, Rafaelito Díaz Balá.
Mentira.
Sí, señor. El padre...
El padre de Mario, de Lincoln.
De Lincoln.
Sí.
Y te digo, y siempre Lincoln me hace salir. Está bueno, cuando yo digo, ya está tú, Rafaelito, aquí. Marta Flores, ¿qué estás aquí? Digo, lo mismo que haces tú, tratando de salir del infierno aquel, tratando de ver qué podemos hacer para regresar dignamente a nuestra patria. Bueno, ahí conversamos un poco. Me dijo, me voy mañana para fundar la Rosa Blanca, ¿te quieres ir conmigo? Le digo, bueno, yo no tengo nada que perder. Es decir, estuve 3 días en Nueva York y volví a Miami. Mira, Cari, el desencanto que yo tenía era tan grande que yo decía, bueno, ¿ahora cómo me oriento aquí? ¿Qué hago para sobrevivir? ¿A quién veo? No conozco a nadie. La Fer se queda por allá, yo lo que se me ocurrió fue seguir caminando de nuevo por Flagler y voy para downtown. Veo una calle muy iluminada, Flagler, digo, caramba. Y veo una tienda que no se me va a olvidar jamás en mi vida. Esto es historia, si quieres te la hago muy corta.
¿Cómo no?
Veo que decía Lane Bryant. Lane Bryant era una tienda en ese momento, que ahora están en todos los shopping, pero en aquel momento era una tienda que se dedicaba a las personas altas, Tall Shop y Chubby Girl, las muchachitas gordas. Entro, miro aquello y digo, oye, ¿qué pinto yo aquí? Yo no hablo inglés, ¿no? Y me voy a ver al manager, nunca se me gusta. Mira, Ed Edblum, fíjate que 60 años casi después, me acuerdo. Y me dice, digo, mire, señora, estoy buscando trabajo, yo no hablo inglés. Me dice, bueno, pero tú eres alta, yo necesito una persona alta para el departamento de Tall Shop. Me da trabajo. Y allí, sin más nada, no me pregunta y me pongo a trabajar. Imagínate tú, una mujer excelente, nunca se ha trabajado más en que su cosa en Cuba, y me pongo a trabajar ahí. Ese fue ahí comienza la historia de Marta Flores. Entonces me pongo a buscar a ver los cubanos que andaban por aquí regados. En ese momento no había nadie. Imagínate tú lo que era el mes de enero del 1959. Y ahí arrancar y ver qué va. Y entonces se me ocurre después también, y si, bueno, pero aquí no había noticiero, no había nada. De nuevo arranco a ver qué hacía para poder orientarme mejor. Y se me ocurre ir un día por la calle 36, me hago de un cacharrito, muy malo, pero bueno, y me voy y me encuentro con una emisora que era WME, lo que fue después lo que me viene cuando todos los cubanos querían trabajar donde se trabajó, por cierto. Y si ahí me voy a ver a que Jack Noble, que era el manager de aquella emisora, y le dijo que quería trabajar, que necesitaba un espacio, que yo quería hacer un noticiero. Y aquel noticiero me lo dicen que me lo daba de 6:00 a 6:15 por 87.50 a la semana, pagando aquello, imagínate.
O sea, tú pagabas para poder hacer un noticiero.
Para poder hacer un noticiero yo tenía que pagar.
¿Qué cosa?
Y lo hice. Y salía entonces después, no tenía anuncio tampoco, imagínate tú, salía los viernes a las 9:00 de la noche, se cerraba de entrada en aquella época y, y los lunes. Yo trabajaba hasta las 9:00 de la noche, pero todo no alcanzaba con todo. Vuelvo de nuevo a ver qué hacía. Me voy los domingos a ver qué podía hacer, y entonces me voy por toda la calle, el domingo, por la calle 8, que había algunos comercios cubanos, y me encuentro un señor que se llamaba José Antonio Capó, que tenía lo que es hoy en día la mueblería de Casa Capó, con Luisito, y debe que con su gran mueblería ideal de hoy en día, ¿no? ¿Y quién te dice a ti que voy y hablo con el señor Capó y me pongo a vender los domingos, porque no trabajaba la tienda, estaba cerrada, me pongo a vender muebles los domingos?
La mujer orquesta.
La mujer orquesta. Pero no paré ahí. Sigo buscando cómo seguir manteniéndome, porque yo quería traer a mi familia, quería traer a mi hijo, quería tener hacer un futuro. Y se me ocurre, pues nada, el único restaurante que había en español se llamaba de Miguel Ángel Cano, el Toledo Restaurante, en Vizquel Boulevard. Allá se fue la Marta Flores también a buscar trabajo, y me dieron trabajo y me puse a cantar y a presentar el show en ese lugar. ¿Cómo te cae?
Pero Marta, tú nunca habías estado, tu carrera en Cuba había estado desvinculada de todo lo que eran las artes, la locución, el periodismo.
Yo me hice, sí, cómo no, mira, yo me hice locutor en Cuba y me gradué, y tengo aquí mi título, que es lo mejor del mundo.
Ya.
Traje mi título. Estuve 2 años en el Colegio de Periodismo Manuel Márquez Sterling. Lo traje también. Tengo la suerte de que creo que soy de las pocas personas que tienen aquí todos los papeles de su carrera en Cuba aquí.
Sí, no, sí, claro, tengo, indudablemente, porque...
Y cuando empecé, tengo aquí 26, el número 26 de la colegiación, es decir, toda esa serie de cosas, y entonces me quise empezar a involucrar con los grupos que yo veía ya que había un movimiento.
Claro.
Parecía, ahí mismo me involucré en una serie de cosas que todavía hoy en día ni se habla, o ya tú lo has hablado y se hablan, pero que en aquel momento no se podía abrir la boca, porque tú comprenderás que todo aquello era muy clandestino. Y ahí empecé yo mi lucha por ayudar a los hombres y a las mujeres que estaban en este proceso y que desde Cuba nos pedían ayuda ya. Y ahí empecé, y ahí seguí y seguí, hasta que después de todo este tiempo viene la lucha con la organización de los campamentos, que tuve, gracias a Dios, una gran participación en eso. Y empecé a reunirme con los grupos que iban con la brigada, con muchísimas cosas de todo aquello, gente que me llamaba para que se iba a evacuar infiltraciones. Y ahí empezó una lucha que, vaya, yo no creo que es el momento preciso para esto, pero sí tengo la satisfacción de que fui de las primeras mujeres en el exilio que logró ayudar a todos estos hombres y mujeres que estaban luchando dentro de Cuba, que necesitaban un apoyo en el exilio, y que de una forma u otra había que mandarlo, porque todas las guerras, chiquitas y grandes, todas las luchas necesitan ayudas, y sobre todo ayudas económicas.
Claro que sí, natural.
Y esas yo me encargaba también de ayudarlos.
Pero independientemente, Marta, de esta parte patriótica tuya, tú has tenido tienes un sello en nuestra comunidad como una persona que ha colaborado fuertemente con instituciones.
Mucho.
Con muchas instituciones. Sí. Y yo quisiera que compartieras conmigo esa satisfacción de ser una mujer cubana que, como tú bien señalas, llegó solita con una maleta caminando la calle Flagler, desconsolada, pensando cuál va a ser mi futuro y el de mi hija. Y se ha convertido, y tu hijo, y se ha convertido en una líder de esta ciudad en el orden social, en el orden de crear las condiciones para favorecer a muchísimas entidades, entre ellas la propia Liga contra el Cáncer.
Hay mucho la Liga. Mi amiga, mi hermana del alma, esa Liga contra el Cáncer fue algo muy bello. Esa Liga contra el Cáncer fue una lucha titánica. Y ahí estaba Lourdes Águila. Esa mujer que tanto luchó y que tanto la acompañamos en tantísimas la necesidad que había y que logró tanto y tanto. Fíjate que todavía la liga sigue, pero la liga sigue porque la fundó ella, porque ella se sacrificó, porque ella hizo de eso su de verdad, su sueño dorado, poder ayudar a los necesitados con los problemas de cáncer. Yo te digo, pero no se la vi en la liga contra la ceguera, los comedores en el exilio.
De eso te iba a hablar, porque tú sí no olvidas a los que trillaron estas calles, a los que trabajaron limpiando ventanas, a los que trabajaron recogiendo tomates en las tomateras para darle una educación a sus hijos. Y hoy por hoy se han creado toda una serie de dispensarios, ¿no? De lugares comunitarios, de comedores, como le llaman aquí.
Los comedores.
Centros de recreación para todos esos que trillaron ese camino y que hoy por hoy están ya a punto de fallecer, están en la tercera edad, están solitos muchos y van allí y se entretienen. Y tú has sido una impulsora, tú no has permitido que le quiten fondo, no importa qué presidente, no importa qué partido, tú has batallado por eso.
Y lo voy a seguir haciendo, porque yo creo que eso es una gran obra. Mira, hace algunos años, aquí se fundó, yo no sé si tú conoces lo que fue Cayo Hueso, la Casa del Balsero que le llamaba.
Como que no, con Arturo Cobo, estuve muchísimo y transmití desde allí también.
Pues exactamente, yo lo hice. Arturo Cobo un día me llama y me dice, Marta Flores, voy a perder la Casa del Barcero. Digo, ¿cómo que vas a perder la Casa del Barcero? Y me dijo, sí, porque siguen llegando los barceros, pero yo no tengo dinero, me la quieren quitar, voy a tener que deshacerme de ella, y no hay dinero. Y le dije, tú no puedes perder la Casa del Barcero. Mira, Cari, me orgullezco de haber hecho uno de los maratones más grandes.
Yo lo recuerdo perfectamente bien.
Le di 250,000 pesos y salvamos la Casa del Barcero.
Yo lo recuerdo, y para aquellos que están escuchando, la Casa del Balsero era ese hogar de tránsito.
Exacto.
En los callos de la Florida, donde quizás en mucha familia de ti que me estás escuchando a través de las ondas de Radio Martí recalaron y recibieron ayuda, recibieron reacomodo, y fue creada y fundada por un brigadista que fue con lo único que tenía puesto, su vida, su corazón.
Exacto.
Y su pellejo, a liberar a Cuba de esa dictadura que todavía.
Así mismo, sí, y déjame decirte que todavía Arturo Cobo está en Cayo Hueso. Fíjate que al cabo de tanta lucha, hoy en día lo está muy bien de salud, y ha preferido permanecer en Cayo Hueso, no quiere venir a Miami. Eso es una noticia que te estoy dando. No está muy bien de salud, pero está en Cayo Hueso y dice que allí se queda hasta el final, que aquella ha sido su vida y allí sigue. Aquí en Miami está Aleida Cobo, su esposa, que sigue trabajando en otras actividades, pero yo quiero que tú sepas que lo Arturo Cobo fue una lucha incesante por la Casa del Barcelona.
No,
Barcelona,
un hombre que jamás en la vida claudicó en su afán de ayudar a los cubanos. Encontró esta vía, esa Casa del Balsero. Yo creo que Arturo se tuvo que haber sentido un poco defraudado cuando vio que justamente la política se inclinaba a desfavorecer a los que huían de Cuba, ¿no? Y eso puede que lo haya dolido. Marta,
mira, que es bien importante hablando de necesidades. Hubo otro momento cumbre aquí en Miami, cuando hubo muchos comedores que reparten comida a las personas mayores con necesidades y enfermedades en sus casas y le querían quitar el gobierno esa ayuda. Yo me reuní con varios comisionados aquí, entre ellos Rebeca Sosa, el alcalde de aquel momento, me fui, me dieron una ayuda aquí en Miami, con eso me fui a Tallahassee, conseguí que me hicieran, ese dinero me lo adquirieran para esta necesidad que había en Miami, le llevé el cheque de aquí y se consiguió lo que es la comida que se recibe en los hogares por la tarde para las personas que tienen necesidades de enfermedades y que tienen que tener su comida por la tarde en la casa. Eso lleva el nombre de Marta Flores.
Claro que sí, yo lo sé perfectamente bien. Yo he estado al pendiente de toda tu batalla, de toda tu carrera, como de todos los honores, ¿no?, que le hace rendido siempre a la mujer cubana. Y Marta, hablando de Cuba, como si tú tuvieras la posibilidad de dibujar la Cuba del futuro, ¿cómo tú la dibujarías?
Yo diría como Martí, con todos y para todos. Pero no, desgraciadamente hay que hacer excepciones. Yo creo que la Cuba del futuro tiene que ser sin rencores, sin odio, pero con justicia. No podemos permitir que regresemos a lo que por tanto se ha luchado por más de 6 décadas. Tenemos que buscar un futuro para todos los cubanos. Y para que los cubanos estén felices y contentos, tiene que haber libertad de pensamiento, libertad de acción y, sobre todo, una ayuda que venga quizás de los Estados Unidos, pero que se nos respete como nación, como patria, y que se nos tenga en consideración para cualquier tipo de transacción que se haga en favor de nosotros, por la libertad de Cuba, pero también por nuestro bienestar económico, porque sin libertad económica es muy difícil que haya libertad de pensamiento, nada más que nosotros que hemos pasado por tantos años y tanta desesperación.
Brevemente, en un minuto, ¿pensaste alguna vez que esa ciudad que tú llegaste y que era prácticamente un pueblo se convirtiera en la metrópoli que es hoy?
Honestamente, lo que no pensé era que fuéramos nosotros los cubanos los que íbamos a contribuir tanto a que se convirtiera en lo que es. Porque sí, se ha convertido en una gran metrópoli, pero también por la obra y gracia de la mano de obra, de la inteligencia y de la ayuda del pueblo cubano en el exilio. De verdad.
De verdad que sí. Y no solamente eso, ha servido también de base para que otras generaciones de cubanos vengan, uh-huh, y también otros hermanos de Latinoamérica encuentren aquí hogar y abrigo, cuando, como por ejemplo en el caso de Venezuela, ese cáncer hace metástasis en un país tan rico y tan poderoso, y hoy por hoy están aquí compartiendo el dolor de los sin patria, pero sin amo tampoco. Gracias, Marta Flores.
Gracias. Y sabes que la noche usted con Marta Flores sigue después de 59 voy a cumplir ya en el aire, un bastión para la libertad de Cuba y para gente como Cari Roque, siempre tendrá mis micrófonos abiertos.
Qué linda, gracias, te Cari. Quiero, igual que tú aquí en nuestra emisora, en Radio Martí. Y esto ha sido, pues, conversar con una reina, la reina de la noche, doña Marta Flores. Qué historia, qué tremenda historia, divina para contarla miles de veces. Escúchala, cubano, ¿tú sabes por qué? Porque eso solo se logra cuando se tiene libertad. Que tengan todos muy buenas tardes.
Muchas gracias, Cari Roque, por esta entrevista. Que Dios te acompañe. Gracias.
Igualmente a ti.
Gracias, Marta, por tu legado y por defender los derechos de los que no tienen voz.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumente el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba. El régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, tiempo de noticias en Radio Martí, 7:00 de la mañana y estamos ya con todas las informaciones en esta programación especial. La policía política cubana frustró una protesta contra la homofobia y el régimen defiende a la funcionaria que la provocó. Yolanda Huerga informa.
Al menos dos detenidos se reportaron este lunes en La Habana, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y el rapero Michael Castillo El Osorbo, apresados cuando se dirigían al punto acordado para hacer una protesta frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, y exigir la renuncia de su directora de comunicación, Yusimi González Herrera, quien recientemente usó expresiones homofóbicas acerca de las voces de los locutores.
Y cuando salí, me habían informado que tenía vigilancia puesta en la esquina. El represor, agente de la seguridad del estado, me arrebató el teléfono. Automáticamente fui detenido, me llevaron para la estación de policía del Cotorro hasta las 7 de la noche, que fue que me soltaron. Me amenazan con el decreto ley 370.
Explicó Valdés Cocho pocos minutos después de ser liberado. Hasta el cierre de este reportaje, El Osorbo continúa detenido en la estación policial de San Miguel del Padrón. Los teléfonos de una decena de defensores de los derechos de la comunidad LGBTI permanecieron sin conexión a internet por varias horas, entre ellos el del artista Tania Bruguera y otros tantos activistas y comunicadores fueron retenidos en sus hogares por la seguridad del estado. El sábado, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CDSETS, recibió una avalancha de críticas por sus comentarios en Twitter acerca de la manifestación convocada para pedir la renuncia de la funcionaria. Nuestros adversarios, dijo la hija del general, creen que desde Miami pueden darles instrucciones a las instituciones cubanas, a lo que contestaron los usuarios de la red social. Usted, Mariela Castro, se pone del lado del ofensor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo el lunes que enviaría personal para el cumplimiento de la ley a algunas de las principales ciudades para detener los disturbios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
El presidente dijo que enviaría más fuerzas federales del orden público a las principales ciudades del país en momentos en que continúa la respuesta federal contra protestas antirracismo. Él dice que va a hacer algo porque no va a dejar que Nueva York, Chicago, Filadelfia, Baltimore, dice que Oakland es un desastre y que no va a dejar que ocurra en este país, y señala que todas esas ciudades son lideradas por demócratas. El uso por parte de las autoridades federales de vehículos de policía y oficiales sin identificación ha enfurecido a muchos alrededor del país. Trump además defendió el despliegue de tropas federales en la ciudad de Portland, escenario de protestas contra el racismo. Él dijo que Portland está totalmente fuera de control y señaló que las fuerzas federales han hecho un trabajo fantástico en 3 días. Por su parte, el alcalde de Portland, el demócrata Ted Wheeler, ha exigido la retirada de las fuerzas de seguridad federales y ha acusado a las tropas enviadas por la Casa Blanca de actuar con métodos abusivos e inconstitucionales contra los manifestantes, y además denunció las detenciones irregulares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Buró de Industria y Seguridad del Departamento del Comercio agregó a la lista de entidades a 11 personas y compañías de China involucradas en violaciones a los derechos humanos y abusos en la aplicación de la campaña de represión, detenciones arbitrarias, trabajo forzados, recolección biométrica involuntaria y de análisis genéticos de la República Popular China contra los grupos musulmanes minoritarios de la región autónoma de Uigur en Xinjiang. El secretario del Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, Ross declaró que Beijing promueve activamente la reprochable práctica de los trabajos forzados y la abusiva recolección y análisis del ADN como método de represión de sus ciudadanos. La medida asegurará que sus bienes y tecnologías no sean usadas por el Partido Comunista en su horrorosa ofensiva contra las indefensas minorías musulmanas, así dice la nota del Departamento del Comercio. La lista de entidades es un recurso utilizado para restringir la exportación, reexportación y transferencia de elementos sujetos a la Administración de Regulaciones de Exportación a personas, organizaciones y compañías que pudieran estar involucradas o que pudieran correr el riesgo de involucrarse en actividades contrarias a la seguridad nacional o a la política y los intereses exteriores de los Estados Unidos. Y en Europa, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron hoy martes un acuerdo histórico para crear un fondo de recuperación de 750 mil millones de euros, financiado con deuda conjunta con el objetivo de relanzar las economías del bloque comunitario. Al elogiar el acuerdo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo notar que con este plan de recuperación prácticamente se duplicarían las partidas europeas para los próximos 3 años. Macron también destacó el hecho de que algunos países, en este caso Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, estaban en contra de un endeudamiento común y ahora lo han aceptado. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí, que acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña. Así es,
Radio. Ay, mi madre.
¿Viste? Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, pero cuarto bate, como le gusta los albóndigas a ese muchacho.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz. ¡No me des más!
De Puerto Padre, ya está oficial.
Ya viste, Juan, te guste o no te guste. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Hoy te noto más entusiasmado que generalmente, Rafael.
Todavía estamos aquí, a pesar de todo.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Efectivamente, la capital de Cuba en el exilio.
Y desde Hialeah, la segunda capital de Cuba en el exilio, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar con ustedes y saludar a todos los fanáticos que están esperando las noticias que no entran en Cuba por ningún lado. Y Radio Martí y ustedes y yo se las damos. Así que, a ver, oigan mis amantitos, los guantes de oro, los latinos y los americanos.
Sobre todo Radio Martín, como dice el Guajiro Peña. Muy bien, este es el plan de batalla para ustedes, amigos en Cuba. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar brevemente del fútbol, muy brevemente de Fórmula 1, brevemente de boxeo. Luego viene el segmentico del Guajiro Peña, porque nada es perfecto en este mundo. Los Sultanes del Swing, NFL y la sección olímpica. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y le quiero pedir a Juan Pendaz que no sea malo conmigo y que me ponga la número uno, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, bueno, hay muchas noticias
yo
en el béisbol.
Yo pienso que la calle iba a decir algo hoy de Aaron Judge, que ha metido 5 jonrones de juego de práctica. Ayer metió 3 contra los Mets y le acabaron contra los Mets. ¿Qué te parece?
No, tampoco así. Dio bueno, 2. Perdió.
Sí. Y aunque hubiera dado 3, eso no es nada.
Da un disclaimer.
Muy bien, damas y caballeros, están pasando varias cosas en el béisbol de las grandes ligas. La más reciente es que los Azulejos de Toronto están negociando con los Piratas de Pittsburgh para que los Azulejos puedan jugar en Pittsburgh los partidos que lo hubieran tocado en casa, ya que el gobierno canadiense no permite, por la pandemia, que se jueguen partidos de béisbol en Canadá. Y cuando les digo Canadá, les estoy diciendo de 9 millones de kilómetros cuadrados, para que ustedes sepan.
¡Que se vayan para Montreal! ¡Que se vayan para Montreal!
¡Siguen siendo Canadá! ¡No pueden jugar en todo Canadá, por el amor de Dios!
No, no, en Toronto sí. El ministro no ha mencionado a los otros pueblos. Mencionaba a Toronto que no quiere.
Oye, no pueden jugar en 9 millones de kilómetros cuadrados.
Porque ya Búfalo dice que los cruzados de Búfalo están uno arriba del otro y que esa distancia no pertenece con el problema que hay con el...
Bueno, esa sí es una opción. Podrían jugar en Búfalo. Dime, Rafael, perdóname.
Suspende la polémica, está perdiendo el polémico, sí, por gusto.
Entonces, sí, verdad. Él no sabe.
Que si no está en no pueden jugar en Canadá, que jueguen en Montreal, ya no tienen nada que decir.
Es que el Guajiro Peña se acuerda del referéndum en 1988, y el Guajiro Peña votó por la independencia de Quebec, ¿okay? En 1988 todavía se acuerda de eso. Y piensa que Quebec es una república separada al Canadá.
Sí, exactamente.
Eso es lo que pasa con...
Parece que fue ayer.
Muy bien. Entonces, están hablando con los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas están asimilando esa idea. Porque recuerden, también los Piratas van a jugar 30 partidos en su estadio. Y aunque se pueden jugar 2 partidos en un día, si eso lo permite el horario, está un poquito complicada la cosa. Posiblemente tengan que jugar 15 partidos en Pittsburgh, 15 en Buffalo o en otro lugar. Pero para minimizar la viajadera, les gustaría quedarse en Pittsburgh, y los Piratas dicen que van a hacer todo lo posible por acomodar a los Azulejos de Toronto. ¿Qué les parece a ustedes la noticia?
Para mí, esta gente de Toronto, no sé cuál es la idea. Ellos tienen un terreno que es aquí en Donovan, Florida, que eso hay al lado de Tampa, en el área de Tampa, por ahí más o menos, en medio.
Sí.
Ellos tienen que jugar frente a los Marlins. Ellos tienen que jugar frente a Tampa. O sea, si están tan preocupados con la viajadera, si están tan preocupados, óyeme, juégalos en Donovan, que vas a tener a Atlanta bien cerquita, vas a tener a Tampa bien cerquita, vas a tener a Miami bien cerquita. O sea, para mí esto sí, se están ahogando en un vaso de agua.
¿Y cuántos juegos que antes tenía yo jugar en la casa?
30.
Sí, porque 30. Es interesante eso.
Para contestar lo que yo sé de tu pregunta, Chambi. Número uno, los Azulejos quieren una facilidad, un béisbol, unas instalaciones de béisbol de grandes ligas. No quieren de liga menor. Okay. Uh-huh. Número dos, ellos saben que Pittsburgh, el estadio de los Piratas, que antes se llamaba PNC, no sé cómo se llama hoy porque todos los días cambian de nombre, durante 5 años consecutivos fue votado, electo, el estadio más lindo de todo el béisbol de la grandes ligas.
Sin duda.
Okay, entonces yo me imagino, y además están solamente a un charter de 20 minutos de Toronto, por si acaso algún canadiense quiere ir a los partidos.
No, que compre un cartón de esos que están vendiendo, que lo van a poner entre los fanáticos.
Lo que la calle no sabe es que Guajiro Peña, cuando salió de Cincinnati, me mandaron vía Toronto Maple Leaf, se llamaba el equipo, y tuve ahí un mes, y de ahí pasé para Kansas City después.
Bueno, así se llama el equipo de hockey sobre hielo de Toronto, Maple Leafs. Así que,
Rafael, bueno. Y tuve el honor de un señor que jugaba hockey. Vino a dar una demostración al estadio. Si ustedes ven un monstruo, que es Rocky Marciano, Bobby Hall, el monstruo, cogió la cosita esa, la puso en el jonte, le dio boom y la metió por el center field. Qué monstruo, qué hombre más fuerte. Él tuvo un hijo también que fue buenísimo, ¿sabes?
Tengo otra noticia, Guajiro Peña. El pitcher colombiano Julio Teherán llegó tarde a Los Ángeles, a los campos de pretemporada, porque él, su señora y su hijo, los tres, habían dado positivo al coronavirus. Esto significa que Julio Teherán, sí, correcto, que tiene 29 años de edad, básicamente va a comenzar la temporada con 5 días de preparación, aunque él dice que se ha estado preparando por su cuenta. Pero como decía Chambi, ven acá, que tú estás haciendo que todo el mundo en la familia tiene coronavirus.
Sí, eso es fiesta. Ven, pregunta a Rafael, Rafael debe saber de eso. Rafael debe saber los fiesteros que son en esa región.
Cartagena, por eso te dije, porque es de Cartagena. Bueno, hoy no vamos a coger ese tiempo, pero yo lo voy a explicar un día en el aire para que los cubanos sepan también lo que han hecho a la ciudad de mi esposa, donde sus dos hijos trabajan allí, y allí hasta las compañías tienen que cumplir con un protocolo por el gobierno. ¿Ok? No es un problema que tú quieras que ponerte. No. Tú tienes que ir con eso. Tú tienes un número de personas que nada más que puede ir a una, creo que es uno a la semana de la oficina para tener tus cosas. Los demás tienen que trabajar de fuera. Esto, un protocolo de eso que tú no lo puedes cambiar. ¿Ok? Con automóvil, autobuses, el metro. Todo tiene que cumplir con eso. En Cartagena y Barranquilla. ¡Oh! Eso es Jayalía. Como es natural, los casos en Antioquia, que es el estado donde está Medellín, son infinitamente menos que en la parte de la costa. ¿Okay? Y esas son dos idiosincrasias totalmente distintas.
Bueno, caballeros, ¿qué les parece si continuamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, damas y caballeros, durante el fin de semana terminó oficialmente la Liga Española, aunque ya todo el mundo sabía desde hace una semana que el Real Madrid iba a ser el campeón nacional, y lo es. Estas son las tablas de posiciones como finalizó la liga. El Real Madrid primero con 87 puntos, el Barcelona 2 con 85, el Atlético y el Sevilla tercer y cuarto lugar respectivamente. Esos son los cuatro clubes españoles que van a jugar en la próxima Champions League: Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla. El Villarreal se conforma con la Europa League y también la Real Sociedad de San Sebastián. El equipo de Granada terminó empatado con la Real Sociedad, pero la Real Sociedad tiene mejor diferencia de goles, así que el Granada se quedó con las ganas. Y también el Bilbao pudiera clasificar a la próxima Europa League si gana la Copa del Rey contra la Real Sociedad de San Sebastián. Al descenso, o sea, a la segunda división el próximo año, el Leganés, el Mallorca y el Español de Barcelona. O sea que Barcelona se va a quedar con solamente un club en la primera división española el próximo año. Mientras tanto, en Inglaterra, 36 jornadas restantes, faltan dos para que termine el campeonato nacional. Los cuatro equipos ingleses a la Champions League: Liverpool, Manchester, Chelsea y Leicester City. El Manchester United y el Tottenham irían a la Europa League hoy por hoy. Y el Aston Villa, el Bournemouth, y donde juega el único cubano que ha jugado en la Liga Premier de Inglaterra, O'Neill Hernández. Su equipo, el Norwich City, está en el último lugar del campeonato nacional y ya no tiene salvación, aunque gane los dos partidos que le quedan. El Norwich City va a terminar en el descenso en la segunda división el próximo año. Así que yo espero que O'Neill Hernández tenga una cláusula en su contrato que diga: No. Si este equipo va a la segunda división, yo aquí no juego. Yo opt out, como dicen aquí. Tengo la opción de salirme de aquí e irme para un equipo de verdad. Así que eso es lo que está pasando en Inglaterra. Y por último, rapidito, en Italia, esta semana continúa la Liga Italiana. La Juventus contra la Lazio juegan esta noche. El Atalanta y el Bologna. Y el Milán juega contra el Sassuolo. Luego, el miércoles, la Fiorentina contra el Inter de Milán. El Roma contra el Spal. El jueves juega la Juventus otra vez contra el Udinese, y el Lazio contra el Cagliari. El viernes el Milán contra el Atalanta, y el sábado el Inter contra la Génova. Todavía falta mucho por jugar la Liga Italiana, porque ellos estuvieron durante cuarentena muchísimo más tiempo que los otros países europeos. Así que, ¿algo que añadir, caballeros, al fútbol antes de pasar?
Una pregunta que no tiene que ver con el deporte. El Juventus tiene patrocinador la Jeep, pero tiene un letrero de Jeep. en uniforme delante, que vean, no luce nada bien. El uniforme es bonito, pero tiene un letrero que parece un mecánico de la Jeep. ¿Okay? Esto me llama la atención eso.
Bueno, tú sabes, Pepe, que el dueño oficial es la Fiat, y la Fiat compró la Jeep hace muchos años.
Yo sé esa parte, pero vaya, que puede ser más discretico el nombre, el entrevisto.
Pepe, entonces, Villarreal, ¿dónde quedó el Villarreal? Porque Villarreal es el equipo mío de España. ¿En qué lugar terminó Villarreal?
En el quinto lugar va a jugar en la próxima Europa League. Aquí tengo la...
un equipo... ¿Sabes que Villarreal es el equipo que se dedica más? Viene siendo un equipo que tiene una gran academia, pero no tienen dinero para pagar y sueltan los jugadores. Y son conocidos por eso. Es un pueblo bien pequeño, pero al mismo tiempo se sienten bien orgullosos de que son competitivos con lo que ellos crean. Nunca podrán ganar, pero el país, el dueño es una zona donde se hacen losas y tejas, y por eso que el estadio se llama el submarino amarillo, porque Correcto. Son hechos por tejas de ellos mismos. Inclusive hay días que los pueden cambiar, o sea, parece que se intercambia. Así que el Villarreal, y la otra pregunta que tenía, no hay campeonatos para las segundas divisiones de los diferentes países. O sea, que la segunda división de España pueda jugar con la segunda división de Portugal.
Como una Champions League de segunda división. No hay.
Ya me puedo poner una nota comercial en eso que dijiste ahora mismo.
Ajá, adelante.
Villarreal, si van a cualquier distribuidor aquí de cerámicas, de para losa, verán que dice hecho en Villarreal. Primero, que era la mejor todavía, por lo menos la más cara era.
Los dueños del Villarreal, si no me equivoco, a través de la historia, son familias de ahí mismo de Villarreal, que lo que no quieren es que el equipo se vaya. Y los trabajadores, la mayoría de los trabajadores son los que... Imagínense un pueblo que tiene creo que 30.000 personas y el estadio sienta como 20.000. O sea, que todo el mundo que quiere ir de Villarreal, pues...
Correcto. Puede ir a partir. Para que la gente en Cuba sepa, la provincia donde está el Villarreal se llama Castellón, ¿okay? Uh-huh. Que es en la comunidad autónoma de Valencia.
Uh-huh. Correcto.
Para que se vayan ubicando.
Esos son sus grandes rivales. Esos son sus grandes rivales, el Valencia.
Correcto.
Sí, que hablan valenciano, que es un dialecto del catalán, ni más ni menos.
Correcto. Bueno, Juanito, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la Fórmula 1, competencias motorizadas? Bueno, continúa el Campeonato Mundial de Fórmula 1 durante el fin de semana. Lewis Hamilton ganó el Gran Prix húngaro, y no solamente ganó el Gran Prix húngaro, recuperó el primer lugar en las tablas de posiciones del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En este momento, después de tres competencias, Lewis Hamilton, el británico, tiene 62 puntos. El finlandés Valtteri Bottas tiene 58 y Max Verstappen, el holandés, con 33. En lo que respecta a la escudería, Mercedes está al frente con 120 puntos. Red Bull tiene 55. McLaren tiene 40. Racing Point 40. Y la Ferrari, ¿quién se lo hubiera imaginado? La Ferrari está en el quinto lugar con solamente 27 punticos. Y en el sexto lugar está la Renault. Bueno, eso no me extraña, que la Renault esté en el sexto lugar. Lo que sí me extraña es que la Ferrari esté en el quinto. Y la carrocería favorita de Rafael García Toledo, Alfa Romeo, está en el octavo puesto.
Bueno, creo que sepa que la Ferrari le ha dedicado mucho más ahora a los carros de stock, los carros que van para venderle al público en general. ¿Okay? Ellos le han dado un golpe de timón y pues a lo mejor han descuidado la parte de competencia. Y la Mercedes, que siempre ha sido dominante, ella, la BMW, de los carros, vamos a decir, de la calle, el carro ese de Hamilton, parece un insecto extraterrestre. Entonces, ¿dónde está enviado ese carro? Vaya, un carro con una clase de diseño que te dice que este carro no puede perder por lo que tiene. Pero la Ferrari, se van a ver, en los mismos carros de Ferrari, son bastante parecidos al carro cualquiera que nosotros pudiéramos manejar si tuviéramos el dinero para comprarlo. En la bolsa, la Ferrari es la que más se cotiza, se llama Race. El símbolo de la Ferrari se llama Race, Race se escribe en castellano, okay, y es la que más movimiento tiene en la bolsa de los carros deportivos, vamos a decir.
Pero no es carga financiera. No, bueno, cualquier cosa que ayude a tú sabes, que enseñe y muestre los conocimientos de todos los deportes. Acogemos con beneplácito. Juan Pendaz, no te duermas, que ahora viene la sección favorita de Champi, el deporte de los puños. Damas y caballeros, en el boxeo profesional, en este momento, Champi y Alduro y Sin Guantes están trabajando en varias probables, posibles entrevistas, entre ellas el púgil cubano Jordenis Ugaz, Ismael Salas y Roberto Mano de Piedra Durán. Hoy me contó Champi que lo de Durán se podría materializar pronto, pero que la señora de Durán está hospitalizada con coronavirus desde hace 3 semanas.
Y sí, por eso es que no hemos podido, él está ahí, o sea, él salió ya, inclusive creo que ya dio negativo, salió de lo que él estaba, pero salió negativo, pero su señora sí ha estado ahí, entonces están en ese problema, pero no se siguieron. La noticia, bueno, que salió en Radio Martí sobre Jordenis Ugaz, los comentarios de Jordenis Ugaz. La verdad es que Jordenis Ugaz nunca me deja de sorprender. Y ahora, porque saben que lo último que ha pasado ahora es el que nosotros vamos a estar hablando, no hoy, pero vamos a estar hablando sobre el famoso equipo unificado. Porque ahora resulta ser que Cuba no tiene problemas en decirle a los peloteros que están aquí que jueguen en Cuba. Y el señor Higinio Valdés aparentemente ha tenido que tragar el contrario de lo que él dijo, de los traidores. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Denis Ugaz salió y dijo que hasta dónde el atleta cubano iba a permitir que se le aplastara de la manera. Que antes que todo, Cuba tenía que pedir perdón a todo el atleta que se haya ido y que lo hayan avasallado de la manera. Y dijo, desde el año 1959. Dice eso igual que si yo no quisiera boxear para ningún equipo unificado en Cuba. A mí hay que pedirme perdón. Y la verdad que es elegante ver un atleta con ese tipo de disposición, porque la mayoría dice no, mí, yo no soy político. Tú no eres político, entonces ¿por qué viniste para acá? O sea, bueno, vine por el dinero. No. O aquí desafortunadamente, señores, y ese ha sido el problema de toda la vida. Pero cuando usted oye a un Oropesa, usted oye a un Iván Hernández, usted oye a este muchacho Ugaz, de verdad que vale la pena, porque es la verdad. O sea, no es que es lo que yo quiero oír, es la verdad. Porque si Rafael o Pepe, ustedes me invitan a su casa, yo voy a la casa de ustedes y ustedes no me dejan entrar y me botan, más nunca ni paso por la calle de ustedes. Y entonces estos señores los botan, les dicen horrores y entonces pueden ser
delincuentes de todo esto. En mi libro, ese es el knockout mejor que he visto de Jordan.
Sí, sí, yo seguro,
tenemos
seguro
que cuidarlo y tenemos que cubrir su cosa.
Estamos de acuerdo. Además, da la casualidad. Me pregunto si Jordenis Ugaz ha estado escuchando al Duro Sin Guantes, porque eso es básicamente lo que nosotros dijimos la semana pasada, casi palabra por palabra. ¿Recuerdan cuando yo les dije que el único país en este mundo que tenía esa situación donde el gobierno ha criticado oficialmente, abiertamente a los atletas y algunos de ellos regresan a gastar dinero y a vivir bien? Es Cuba, eso no pasa en ningún otro país en el mundo.
No, y a darle las gracias a los asesinos de eso. Pues okay, porque no es otra palabra, porque lo dejan volver a su país, cara.
y reunirse y comer langosta y pasearse y estar en las discotecas. Por favor, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el resto del pueblo? Para mí, por eso es que le pierdo el respeto. No me importa lo que hagan en el diamante, no me importa lo que hagan en el cuadrilátero. Cuando una persona no tiene no tiene orgullo propio, ¿por qué yo voy a estar alabándolo? No.
Sí, y justamente, Chambi, estábamos hablando de Yasiel Puig la semana pasada, que estuvo en la noticia varias veces. Primero porque negoció con Baltimore, luego porque estaba negociando con Atlanta, luego porque dio positivo al coronavirus y el contrato de él anulado. Pero Yasiel Puig es uno de estos que le dio las gracias al gobierno cubano por permitirle ir a su país.
Un individuo sin dignidad, no se puede decir.
Esa es la palabra, no hay dignidad ninguna. Pueden poner la pelota a 400 pies, pero no tienen dignidad, y eso vale más. Tengo entendido, de buena fuente, que señora Puig ha estado tratando de hablar con diferentes personas, abogados, para ver si era legal lo que le había hecho el equipo de Atlanta. Y sobre todo una de las personas que habló le dijo, no, ese era el control. No, pero eso no puede ser legal. Sí, es legal. O sea, está bravo. Mira, si el banco no se pone bravo con lo que lo botaron de allá y le dieron 25 mil cosas. Pero efectivamente, Pepe, tú estabas hablando, de una cosa, el boxeo no para. Ya la pelea de Teófimo López, el hondureño nacido en Estados Unidos, y Lomachenko, pues aparentemente ya es una realidad. Vemos al Diamante Verdejo, que ganó su pelea, y en cualquier momento lo estamos viendo en una pelea de campeonato, y ya se rumora que vamos a ver dentro de poco a Robeysi Ramírez. Están finalizando ya los últimos... estaban esperando, fíjate, una de las cosas que se estaba esperando era que aquí en Miami se pudiera dar una pelea, pero como hemos tenido el problema del coronavirus, porque querían traer a Robeysi como la figura estelar a una pelea aquí, pero aparentemente no, vamos a tener que esperar un poquitico más.
Correcto, y estábamos hablando de Ugas, todo el mundo sabe que va a pelear por ahí de septiembre, quizás octubre, no tenemos una fecha exacta. Quizás cuando entrevistemos a Ismael Salas el próximo mes, vamos a tener una idea más clara de cuando
Ugas. Al mismo Ugas que nos lo comente.
Así que, pero sí, Chambi, en realidad esto del coronavirus tiene el mundo del boxeo profesional patas arriba, porque ustedes recordarán la última vez que nosotros entrevistamos aquí en El Duro y Sin Guantes a Ismael Salas, él nos dijo, y él es el preparador, o sea que él sabe, que el combate que Robeysi Ramírez ganó por decisión unánime iba a ser de 8 rounds, y ya ves, se lo cambiaron a 6 a última hora. Y iba a ser la cuarta pelea de una cartelera de 5 y resultó ser la segunda. O sea que las cosas cambian de día a día en el boxeo profesional.
Sí. Siento que sea positivo el número 2, hay que poner otro.
O sea que uno nunca, aunque nos digan, y esto por supuesto es el coronavirus, yo me imagino que la cadena ESPN, que fue la que pagó por la transmisión de la pelea de Robeysi, por toda la cartelera, dijo, no podemos estar 3 horas porque no tenemos patrocinadores. Vamos a cortarle 2 rounds a las primeras 4 peleas, que no son a nivel de campeonato mundial, y eso nos va a economizar la media hora, los 45 minutos que necesitamos. Porque estaba programada para una cartelera de 3 horas, los 6 pleitos, y luego resultó ser 2. O sea que ahí hubo un cambio de última hora. Y sí, así que todo el mundo está tratando de ajustarse a esto del coronavirus. Así que, bueno, damas y caballeros, me está diciendo Juan Pendaz que todavía tenemos un minutico más del boxeo profesional antes de entrar a la sección de Guajiro Peña.
Esta noticia los va a sorprender a ustedes. Han suspendido indefinidamente a Julio César Chávez porque rehúsa tomar ningún tipo de exámenes de droga.
Bueno, en la sección olímpica les voy a contar de una norteamericana que la citaron 3 veces la semana pasada y antepasada para exámenes de dopaje y no se presentó ni una sola vez. Por supuesto, está suspendida. ¿Ustedes quieren saber cuál fue la excusa de esta norteamericana? Que tenía el teléfono celular apagado.
Oh, pues mira, te iba a decir no porque no me llamaron. Así que estaba cerca. Porque eso es un... Y no, y vivimos una época de excusas.
Eso mismo de que tiene el celular apagado ya en sí, es, vamos a decir, es para suspenderla. Porque ellos tienen que estar en contacto constantemente, no importa. Inclusive si salen del país, ellos tienen que decir, voy a salir, voy a estar tantos días y voy a estar en tal lugar.
Correcto, correcto. Bueno, ahora sí, damas y caballeros, pónganse las pilas. Ustedes saben que en este mundo nada es perfecto. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue.
Muchas gracias, Lacayo. Hoy se lo estoy dedicando a Ramen Camagüey, porque él fue quien mandó esta lista. Y un saludo para todos los que nos mandaban cosas lindísimas de Cuba, porque Radio Martí le enseña a ellos todas las cosas lindas que hay en todos los deportes. Y aquí vienen todos los guantes de oro por posición. Vamos a empezar por los lanzadores. Greg Maddux, 18. Jim Capp, 16. Paul Kisson, ese es el mejor de todos, 9. Pero eso yo nunca he visto algo parecido. Los catchers, Iván Rodríguez, 13. Johnny Bench, 10. Receptor Molina, me quedo con Johnny Bench. Primera base, no se lo quiten. Key Hernández, monstruo de la primera base. Y aquí viene la noticia que Mattingly se ganó 9. George Stone, yo no sé por qué, se ganó 8. Roberto Lomar, en segunda base, muy bueno. Macedor, que se ganó 8. Y el señor Frank White, tercera base, el monstruo, Bruce Robinson. Le siguió tercera base, Mike Smith con 10. El señor Rodin con 8. Receptores, Ozzie Smith, 13. Campo, y aquí dice campo corto, receptores, Omar Vizquel, me quedo con Omar Vizquel. Luis Aparicio, se dio 9. Roberto Clemente, 12. Otro monstruo. Willie May, 12. Ken Griffin, 10. Y Chiro Suzuki se llevó 10. Andrew Young, 10. Y uno de los grandes de la historia también, Alcalán, 10. Y Torrey Hunter se llevó 9. Y ahora viene la noticia de los peloteros nacidos en Cuba que se llevaron guantes de oro. Vamos a empezar por la Liga Nacional. Rey Ordóñez en el 97, 98 y 99, 3 seguidos. Pero voy a añadir que jugó en el año 2000 105 juegos sin permitir una sola pifia. Ordóñez se perdió, no sé qué cosa hizo, se retiró rápido. Leonardo Carla en el 65 se ganó 1. Ahora viene a la Liga Americana, Johnny Sapede, cuando estuvo con el Boston, se ganó 1. Rafael Palmeiro, 97, 98 y 99, un monstruo. Y el señor Tony Oliva se llevó 1 en el año 66. Quería mencionar que yo, después que hicieron todas estas listas, Johnny Bench, Key Hernández y el señor Rodríguez le quitó 1 a Vizquel, que estaba con el Texas, y Vizquel hizo 6 errores y Rodríguez hizo 7 con el Texas. Y se lo dieron a Rodríguez. Y entonces en la entrevista dice Vizquel, en mi país, mi lindo país en Venezuela, el que hace mejor errores, ese es el guante oro. Eso fue lo único que dijo. Pero bueno, de todas maneras, si usted le quita a Vizquel algo parecido, es una fenómeno. Muchas gracias, Rami, allá en Camagüey. Y mañana tengo 2 equipos que tenían los peloteros cubanos, que todas eran grandes ligas. El talento era maravilloso de los 2 Almendares y el equipo de Cienfuegos. Así que felicidades a todos. Así que ya ustedes saben.
Bueno, Guajiro, el mes pasado oímos a Champi decirnos, contarnos cómo David Concepción, el shortstop venezolano de los Rojos de Cincinnati, que ganó 5 guantes de oro, en realidad se merecía 10, porque jugaba, cubría el terreno del tercera base, que era malo, y el terreno del segunda base, que era flojo, Joe Morgan y Pete Rose respectivamente.
No, no, espérate, no, tú, en la lista...
Tú sabes que fuera de juego de estrellas, eso nadie lo ha hecho todavía. Siete peloteros, el club de juego de estrellas del Cincinnati, señores, se lo llevaron todo. Hoy en día no existe eso ya.
Pero Guajiro, hablaste de los guantes de oro y no hablaste de los armiñosos.
¿Tú crees que Chile Hernández era buena primera base?
Sí, era buena primera base, pero oye, no hablaste de Miñoso. Y
yo
otra
sé,
cosa. Y los guantes de Miñoso valían más, y les voy a decir por qué. Porque cuando Miñoso se llamó los guantes de oro, nada más que se daban 9 en las grandes ligas. No
la
se daban
18. El que ganaba guantes de oro para las dos ligas.
Era y cuando usted era lefil, no se la daban en un centerfil porque había no. Miñoso se llevó 3 guantes de oro, se llevó en el lefil y como digo, nunca fueron, siempre fueron de 9, nunca fueron de 18.
Ahora yo le digo a ustedes, si ustedes se ponen a pensar lo de Ordóñez jugar en grandes ligas, 105 juegos seguidos sin cometer un error y llevarse 3 seguidos, eso no es fácil. Ahora bien, la gente me pregunta, Guajiro, ¿qué pasó con Ordóñez? Yo no sé qué pasó con Ordóñez, jugó 5 o 6 años y se partió, no sé si está en Cuba, no sé.
No, él está aquí, él vive aquí, inclusive tiene un hijo que jugó, creo que en las ligas menores, jugó un chorizo, pero que desafortunadamente no batió. Y creo que una vez San Diego le dio una oportunidad y nunca se apareció al terreno, y yo creo, y ese fue el final de Ordóñez, unas tremendas manos, unas manos prodigiosas.
Bueno, yo me despido de ustedes, que la pasen bien, y a todos los fanáticos que la pasen bien, y mañana recuerdo a enmendar el Cienfuegos, los peloteros que tenía en ese época, de 50 a 61. Ok, muy felicidades bien, a todos. Gracias. Y a la calle que se comporte bien.
Guajiro, te estás dando autopromoción para mañana, ya eso es el colmo. Ya es suficientemente.
Con eso.
Sí, o sea, es suficiente. El show comienza con él dándose autopromoción para más tarde, pero ahora se está dando autopromoción para el día siguiente, ya eso es el colmo. Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir porque este show no para nunca. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ok, una pregunta para ustedes dos, colegas, Rafael y Chambi. ¿Tú crees que la negativa del gobierno canadiense en no permitir, okay, que los azulejos de Toronto jueguen en el territorio canadiense durante la pandemia, que esto le va a perjudicar al estado canadiense cuando haya una expansión del béisbol de las grandes ligas, donde supuestamente Montreal está en la lista corta de 4 o 5 ciudades donde va a haber pelota dentro de unos 5 años? ¿Ustedes no creen que esto va a repercutir un poco?
Mira, yo mi primera impresión fuera, sí, eso va a repercutir. Pero como la liga es básicamente una comedora de dinero, si en Montreal viene un billonario y dice yo quiero tanto, lo van a considerar. De todas maneras, recordemos que estos juegos, o sea, Montreal, Toronto va a jugar los juegos, no lo va a jugar allá, o sea, la pérdida es de Canadá, pero se van a jugar aquí en Estados Unidos. Yo creo que, como dicen, todo gira alrededor del dinero.
Pero imagínate, sí. Tú han echado a correr, perdón, Rafael, dale, uh-huh. Luego digo.
No,
que han puesto a correr al equipo a última hora a buscar otro feo.
De acuerdo.
Ok, y recuérdense que hay una serie de cosas establecidas, o sea, ningún equipo de los que va a ir a jugar a Canadá va a ir así como sí, todos van a ser examinados 3-4 veces por semana al coronavirus. Ahí no va a aterrizar un solo avión sin que todo el mundo haya sido por lo menos 3 o 4 veces examinado. Ahí no va cualquiera, y ellos lo saben, ok. Pero bueno, si quieren complicar más las cosas y llevarlas a otro extremo, yo sí pienso que lo que le están haciendo al pobre club de Toronto, esto va a influir de una manera u otra a la hora de pensar dentro de 4 o 5 años. ¿Cuándo es la expansión? Dicen que 4 o 5 años, ¿verdad? Más o menos.
Lo que, lo, donde yo, Sí, Rafa.
No, dale, dale.
Lo que yo sí creo que donde sí va a afectar es en el pelotero. Yo creo que el pelotero americano, el pelotero va a decir, pero ya no voy a jugar allá. Y te digo una cosa, eso es muy común. Eso, cuando los peloteros, cuando los estados están mirando y van a ver a Pepe Lacalle le dice, mira, fulano, no pierdas tu tiempo. O mira, vas a tener que darme 3 veces el dinero que me dé otro, que me dé otro club, si no, no voy. Entonces yo creo que sí le...
Eso. Sí, sí, ahora que dices claro. Eso, yo me acuerdo cuando José Canseco, en los 90, alguien le preguntó, ¿estarías dispuesto a jugar en Canadá para Toronto? Y él dijo, no, hay demasiados impuestos. Yo me acuerdo de esa entrevista. Y entonces, esta es otra razón, claro, no estamos hablando de la plata, estamos hablando de otras cosas que ya el gobierno canadiense sabe que cuando vayan los equipos de grandes ligas a jugar ahí, todo el mundo va a haber pasado por varias medidas de anti-COVID, ¿ok? Esto yo lo veo como, no sé, Chambi y Rafael, como algo que está bien de las precauciones, pero si ya te están dando, si ya te están asegurando, ¿ok? Además, van a ser series cortas de 3 días, ¿ok? Si sí. El pelotero dio negativo ayer y anteayer y hace 3 días, el pelotero está negativo.
Bueno, sí, no, déjeme, pásame la guitarra un momentico. Dos o tres cosas en relación a lo que ustedes han dicho. Número uno, el equipo de Toronto no puede estar por encima de las leyes de Canadá con respecto a otras personas y a otras entidades. O sea, ellos no le están aplicando nada que no sea lo que le han aplicado a otra gente. O sea, lo que está pidiendo ellos es una exención para ellos, pero no veo por qué la van a dar. Esa es una. La otra, cuando llega la hora de la expansión, hay dos cosas que van a mandar si la cosa va para Montreal o no va para Montreal. Nada de esto, la gente se va a acordar de eso, ¿ok? La primera la dijo Chambi. Si hay un millonario o un grupo que tenga el dinero para comprar el equipo y pagar a las grandes ligas, tienen ya la mitad de la pelea ganada. La otra mitad es... un estudio de factibilidad si funciona esta vez en Montreal. Yo creo que yo conozco muy bien Montreal, la ciudad de Canadá que conozco en realidad, la otra la he visitado, pero no como Montreal. Y Montreal ya no es la Montreal de la época de los Expos ni de la época de los Juegos Olímpicos del 76. Montreal ha crecido, ha cogido una velocidad tremenda, y el mismo asunto de que Pepe se refiere cada rato con mucho acierto, de que el asunto de los franco-canadienses, que si van a que quieren independizarse, etcétera, ya los franco-canadienses han cogido una fuerza propia tremenda y Montreal es la capital de ellos, ¿okay? Entonces yo creo que en ese momento todo esto que se está hablando ahora se va a opacar con esas dos cosas: estudio de factibilidad y quién viene con la chequera, más nada.
Eso es lo que yo creo. Yo creo que va a afectar más en los peloteros, que van a pedir más distancia del equipo.
Y tú sabes que son decisiones individuales, y yo creo que sí, que eso pudiera ser así, porque hay ejemplos de eso, ¿no?
Y Rafael, ese comentario del Guajiro Peña al principio del programa, donde él dice, bueno, no pasa nada, si no juegan en Toronto pueden jugar en Montreal, es porque hasta el Guajiro Peña sabe que Quebec ha tratado en varias ocasiones de separarse de Canadá y es muy probable que logre hacerlo.
Yo creo que tú eres muy generoso con esa con esa aseveración de que hasta el Guajiro Peña sabe. El Guajiro Peña no sabe que hay este problema entre Montreal y eso. Y eso que ha jugado allí, ha jugado en los dos áreas, ¿ok? Pero, tú sabes, como dicen aquí, oblivious to that.
El último referéndum, para que ustedes sepan, el último referéndum que hubo sobre este asunto, es decir, que Beck se separa de Canadá o no, el no, o sea, vamos a quedarnos como parte de Canadá, solamente ganó por 4 o 5%, o sea, no fue mucho que digamos.
No, y gana Pepe porque el referéndum se hace en todo Canadá, ¿ok? Y el que hacen en la zona de Quebec, hay un porcentaje enorme de ciudadanos canadienses que no son franco-canadienses y que viven en esa zona. y que van a votar en contra de que se convierta eso en una cosa independiente o autónoma, que es lo que están pidiendo en primer lugar, ¿no? O sea, que el problema es que allí los ingleses son mucho más que los franceses, y por eso hasta ahora eso no ha pasado.
Correcto.
Sí, claro.
Correcto.
Pepe, nunca, es, cuando tengamos días así que no hayan cosas que hablar, siempre busca por Ozzy Guillén. Y Ozzy Guillén te va a dar de qué hablar. ¿Okay? Ahora, ayer lo entrevistaron y dice que él no tenía problema con que con Moncada, como porque Moncada ha dado positivo y supuestamente regresa esta semana. Y entonces las personas están preocupadas. Excepto Ozzy Guillén, que dice que no, nada. Si Moncada estuviera afuera porque tiene un brazo malo o una pierna mala, entonces me preocuparía. Pero porque tiene COVID, no, va a estar listo. Es tremendo atleta y donde tiene que tener cuidado es con las piernas y con los brazos. Esas son las declaraciones del señor. Y como lo van a poner, como lo pusieron, entonces dice que como lo pusieron en tercera, ya no tiene por qué preocuparse de las piernas. Claro, no se da cuenta que el año pasado faltó cerca de como 6 o 7 juegos por problemas que le causaron las piernas en tercera base. Pero bueno, ese Ozzy Guillén, el genio Ozzy Guillén.
Sí, sí, el COVID-19 no tiene importancia ninguna.
No, ninguna. Exacto,
yo he oído esa declaración en otras partes más elevadas que Ozzy Guillén.
Ozzy Guillén, tú sabes, no tiene problema. Dice que adelante, así que
correcto.
Ya yo estoy más tranquilo.
No, después que el doctor Ozzy Guillén dijo eso, no hay que preocuparse.
Bueno, amigos, ahora lo prometido es deuda. Vamos rapidito con una muy breve sección del fútbol americano, la NFL. Zambi y Rafael, ¿hay alguna razón por la cual la NFL piensa que ellos son el equipo favorito del Dios Todopoderoso para que ellos piensen que el coronavirus nunca le va a salpicar? Porque yo no los veo haciendo la mitad de las preparaciones que estaban haciendo otros deportes en marzo, cuando esto, bueno, los partió por la mitad, literalmente.
Bueno, yo te lo voy a contar con una frase muy corta. Eso es histórico, como dice Guajiro, esto es historia. La ignorancia es arrogante.
Sí, y nosotros, yo me recuerdo que lo primero que dijimos, cuando empezamos a hablar de que estaban suspendiendo esto, estaban suspendiendo lo otro, que suspendía el fútbol, que suspendía el baloncesto, dijimos, el fútbol no ha hecho nada porque el tiempo, o sea, ellos están esperando, pero al mismo tiempo va a venir el momento y no van a estar preparados. Y la verdad que no es que seamos profetas, es que la historia nos dice que todo se repite. Y lo estamos viendo. A mí, hoy salieron las declaraciones que la asociación de futbolistas ha dicho de que los futbolistas no van a mandar ningún tipo de tweet, que todo va a ser a través de la asociación de futbolistas. Y eso, pobrecito, el señor presidente no se lo cree ni él mismo, porque cómo tú vas a pagar 1.600, sé que 2.000, ¿cómo se me la, cómo alguien tiene un nuevo tremendo melanomo, cómo tú vas a permitir eso? Ellos van a escribirlo todo, porque todos se creen los más importantes. Y ahí va a venir un problema grande, porque inclusive ellos no saben ni qué va a pasar. Ahora mismo acaban de recibir, de que van a recibir exámenes diarios por las 2 primeras semanas del campo. Y tú sabes bien que ahí, Pepe, como dijimos, más de 250 van a estar enfermos.
Ah, sí, sí. Imagínate, qué barbaridad. Bueno, Rafa.
La NBA estaba preparándose muy bien. Nosotros criticamos a la pelota porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer, y esta gente no había empezado a hacer nada, así que ese es el resultado.
Rafael, guárdate todo eso porque ahora viene la sección favorita tuya, tu sección olímpica. Los últimos 5 minutos del programa son tuyos.
Muy bien, hoy vamos a hablar del Juego Olímpico del año 2012. Fueron los primeros Juegos a que yo no fui. Ya mi salud no me permitió ir a eso, pero hay un proceso muy largo antes de eso, que fue cómo escoger la sede, y en eso yo sí participé, ¿okay? Y también vamos a hablar con Natural de los Juegos en sí, muy interesante, porque ahí pasaron muchas cosas, y no todas fueron deportivas. Para empezar hablando de estos Juegos, los Juegos de Londres, que fueron 204 naciones, 10.768 atletas, de los cuales 5.992 fueron hombres y 4.776 mujeres. Ya se acercó el número de mujeres al de hombres, ¿no? Eso ha sido progresivo a través del tiempo y de que la gente va abriendo su mentalidad, ¿okay? Así que se empezó el 27 de julio del 2012, ¿okay? Estamos a una semana del aniversario. Y lo abrió, ¿quién va a abrirlo? La reina Isabel, ¿ok? Esto abrió los canadienses, los de Montreal, ¿cómo no va a abrir los de Londres? ¿Ok? El lugar donde ella reside. Así que eso pasó. Le voy a decir quién ganó y después nos vamos a ir al proceso del cual le hablé. Este juego lo ganó Estados Unidos. Estados Unidos cogió 46 medallas de oro y le siguió China con 38 y la Gran Bretaña, que naturalmente siendo la sede hizo un gran papel y tomó 29 de oro. ¿Okay? Rusia quedó en cuarto lugar, normalmente eso. Los tres primeros son Estados Unidos, China y Rusia, o Estados Unidos, Rusia y China. Y si es en Rusia, pues Rusia va en primer lugar. Aquí cayó al cuarto lugar porque los ingleses le ganaron. Corea del Sur quedó en quinto lugar, tremenda posición. Alemania en el sexto, Francia en el séptimo, el octavo estaba Australia, Italia en el noveno, el décimo Hungría. Hungría coge muchas medallas siempre en natación y en esgrima, ¿okay? Ellos son los mejores en eso. Así quedaron los primeros 10. Perdón,
y en polo acuático también, Hungría siempre cobra.
¿Verdad? Sí, son muy buenos, aunque en Atlanta los guajiros redneck pensaban que se le iban a ahogar los caballos en el polo acuático.
Sí. Perdón, tú sabes que las batallas entre Hungría y la ex Unión Soviética en la piscina con water polo eran históricas porque ahí todo el mundo salía sangrando.
Totalmente. Ahí los codazos y los rodillazos en el groin, como dicen aquí. En la entrepierna, el rodillazo, porque abajo del agua tú no lo ves. Entonces ves los tipos de pronto que hacían y subían medio metro en el agua y era que lo habían dado rodilla por abajo. ¿Okay? Bien, en estos juegos yo le empecé a contar que en los Juegos de Atenas, eso fue allá en el 2004, yo sé que no voy a tener tiempo hoy ni terminar mañana siquiera, pero bueno, aquí venimos a dar el proceso. Y este proceso fuera de los Juegos es más interesante porque ese no se puede sumar el público, y por eso yo quiero dedicarle tiempo a eso. Les dije que en Atenas había tenido una reunión con el grupo de Londres que me invitó Sebastián Coe, lo conocía, como le dije, hace tiempo, y ahora no lo hemos visto últimamente porque yo no estoy tan activo, pero es un individuo que nos conocemos hace mucho rato. Él me invitó a comer, a almorzar con el alcalde de Londres para proponerme que trabajara con ellos en la candidatura. Yo le dije que me dejaran pensarlo, y en ese mismo juego vino Dan Doctoroff, otra persona que conozco, era el vicealcalde de Nueva York. Me invitó a una reunión con Michael Bloomberg y me pidieron que yo fuera asesor de Nueva York. Bueno, entre las dos asesorías, naturalmente, este es un país que es mi país ahora, ¿okay? Y yo le dije, bueno, yo voy a hacer las cosas, pero yo tengo que decirle las condiciones. Entonces, le dije, mira, yo no cobro por la asesoría. cuando se trata de alguien así. Y entonces me dijo Bloomberg, no, aquí todo el mundo tiene que cobrar. Pues no quiero decirle que Bloomberg es un capitalista de eso total, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, esas son mis condiciones, yo no puedo cobrarle a ustedes por la asesoría, porque yo se lo he dado a otros países sin cobrarle. Muy bien, ok, sigo con esto mañana, ok. Tenemos posiblemente la mitad de la semana para esto.
Rafa, vas a tener que continuar esto mañana, pero lo bonito de todo esto es que hay tiempo de sobra. Damas y caballeros, ha caído el Out 27. Dice Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27 en nombre de Héctor El Cepillo Carrillo, El Guajiro Peña, Chambi Campo.